Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
¿Qué tal? Buenas tardes, queridos amigos. Es la 1:30. Este es el sonido del mundo del motor. Es el sonido que nos va a llevar hasta las 2 de la tarde con toda la información del mundo del motor. Un programa que estará lleno de contenidos. En unos momentos nos vamos a ir con el vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, porque este fin de semana se inaugura el calendario de las pruebas deportivas en Andalucía y se inaugura precisamente en una prueba novedosa en una localidad malagueña, en Casa Bermeja, donde hablaremos precisamente con uno de los responsables de la federación para que nos explique un poco qué va a consistir este evento que van a inaugurar, como decimos, el calendario deportivo en Andalucía en este año, esperemos, cercano a lo normal, 2021. También hablaremos durante el programa con Francis Portales, es gerente de una empresa de automoción malagueña y también ha sido profesor de mecánica en varias escuelas, que nos va a comentar todos los desafíos que tienen que ver con las nuevas tecnologías futuras que ya están ahí al lado, están siendo ya casi presente, y precisamente la preparación de los nuevos jóvenes, de las nuevas generaciones de mecánicos que van a atender esas futuras formas de entender la mecánica y la tecnología. Y todo ello con más información, evidentemente, de utilidad, de seguridad, de deporte, de tecnología, aquí, en este espacio del mundo del motor, en COPE Más Motor. Empezamos. ¿Saben ustedes que los vehículos de hoy día también son un pequeño enjambre tecnológico que tiene que ver mucho también con un ordenador? Bueno, pues España precisamente se posiciona en la carrera por hacer ciberseguros los coches. Fíjense ustedes que desde hace ya unos años Tesla ofrece a los usuarios la posibilidad de aumentar la capacidad de sus baterías de forma remota, es decir, prácticamente desde el teléfono, y en un futuro aún no muy lejano, es decir, en menos de un par de años, el cliente incluso va a poder pedir a la marca que su coche disponga de tracción total, eléctrica, por supuesto, durante un fin de semana, porque ese fin de semana, por ejemplo, tiene que subir a la nieve y que después lo devuelva a la configuración normal, por ejemplo, cuando llegue el lunes. Bueno, pues esto significa que, de hecho, hay ya gente que ha demostrado, sobre todo informáticos, que son capaces de abrir un vehículo de forma remota y también tomar los mandos del mismo en marcha. Esto significa que nuestro coche se tiene que hacer ciberseguro. Estamos hablando de los coches del futuro que ya son presentes en algunos casos. Bueno, pues para acabar con esta vulnerabilidad, la ONU aprobó el año pasado una normativa que tiene que obligar a que todos los coches cuenten con un certificado de ciberseguridad. No lo han adaptado por ahora todavía ni Estados Unidos ni otros países de la zona americana, pero sí Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, donde entró en vigor el pasado 1 de enero. En el resto del mundo no va a ser obligatorio para las homologaciones de vehículos nuevos hasta julio de 2022 y en 2024 ya no se podrá vender ningún automóvil que no disponga de este certificado que precisamente haga que los coches sean seguros, porque van a afectar a furgonetas, autobuses, camiones, por supuesto turismos, autocaravanas y remolques. Hay que recordar que la protección de ese certificado tiene que hacer frente a 70 amenazas de todo tipo dentro de un vehículo y que las líneas de código, es decir, las instrucciones que tiene un vehículo moderno que se dan a través de un complejo sistema informático, es decir, a través de chips, tienen más líneas de código que, por ejemplo, un caza de combate, es decir, un avión de guerra, que hasta ahora, en este momento, era lo más avanzado. Así que fíjense ustedes, una cosa tan simple como nuestro vehículo y la interacción que puede hacer con un teléfono móvil y el peligro a la ciberseguridad, que lo tenemos muy presente. Seguimos aquí, en COPE Más Motor. Y lo hacemos precisamente con el presidente de la Federación Andaluza de Automovilismo, Manuel Alonso, que está ya con nosotros para hablarnos de este calendario que empieza precisamente este fin de semana en tierras malagueñas, en tierras de la provincia de Málaga. Manolo Alonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay, Carlos? ¿Cómo estamos?
Me alegra saludarte, Manolo. Estamos hablando de un año, bueno, si ya fue raro el año pasado, este año se espera que sea algo mejor desde el punto de vista de la normalidad en cuanto a las pruebas automovilísticas, o todavía tenemos un cierto mosqueo, entre comillas, por lo que pueda pasar a lo largo de la temporada.
En este momento, lo que es verdad es que tenemos muchísimo optimismo. Somos muy optimistas de que esto podemos salir adelante, porque gracias a Dios nuestro deporte del automovilismo ha demostrado en lo que se ha hecho durante el año 2020 de que no es un deporte que haya causado ningún tipo de problema. Es un deporte que haya causado, no se haya detectado ningún foco de infección, ningún contagio en las pruebas que se han llevado a cabo, no solamente en Andalucía, sino en el resto de España.
Entonces, sobre todo, Manolo, porque el público que va a estas pruebas, cuando ha ido, no en todos los casos ha permitido público, en las pruebas abiertas en carretera, estamos hablando rally sprint, subidas en cuesta, normalmente el público está, bueno, separado, están en el monte, están, y es muy difícil, ¿no?, un contagio en esas situaciones.
Es lo que pasa, que nosotros estamos en espacio abierto, al aire libre, y bueno, con el suficiente espacio como para que el público que ha asistido pues haya estado con la debida separación. Y también es verdad que todos somos muy consecuentes y respetamos las medidas que la sanidad nos impone, ¿no? Entonces, se ha demostrado que no ha habido ningún caso de ningún incidente en las pruebas que se han llevado a cabo, y también que después de estar un año en blanco, como se ha hecho con el deporte en general, pues bueno, los ayuntamientos también ya están viendo de que no hay más remedio de darle actividad a los pueblos.
Darle vida.
Claro. Con el máximo control que se debe tener, pero por supuesto que hay que seguir continuando y viendo y dándole actividad a los pueblos, por lo menos que suene el nombre del pueblo, dándole toda esa difusión, porque yo digo que este año 2021 va a ser el año de la difusión, va a ser el año que como desgraciadamente el público no podrá abarrotar las carreteras y las poblaciones, pues sí, darle mucha difusión a las comarcas para que darle esa visibilidad por la inversión que realizan los ayuntamientos.
Precisamente, Manolo. Este fin de semana lo que tenemos es el estreno de la primera prueba del Campeonato de Andalucía, de todas las pruebas del calendario extenso que hay en Andalucía, se estrena aquí en Casa Bermeja, que se estrena precisamente en una prueba como un rally sprint. ¿Qué pulsa el pueblo, la población, ante un evento para ellos muy importante, habida cuenta que la repercusión que tiene hoy día, estamos hablando, las carreras son altas? Me imagino que el alcalde, como tú dices, está ya deseando, ¿no?, que haya cierta actividad, porque también el automovilismo genera una cierta actividad económica, ¿no?, en el entorno de una población.
Sí, por supuesto. Bueno, el alcalde en el programa de Facebook Live que hacemos de Federación Andaluza de Automovilismo, anoche el alcalde pues estaba totalmente volcado con la prueba y viendo lo positivo que esto es para su pueblo, un pueblo que también ha sido un pueblo de los más automovilísticos de Andalucía, porque hablar de Casa Bermeja, los míticos Rally Gibraltaro, Rally Costa del Sol, es hablar de uno de los pueblos y de las carreteras más emblemáticas de toda Andalucía. Y entonces, abrir los calendarios de Andalucía, de un calendario que tenemos tan espectacular, con 86 pruebas calendadas para el año 2021, abrir un Casa Bermeja estamos hablando de 60 equipos que inscritos ahora mismo 60 equipos con los mejores coches que hay a nivel de andaluz y también fuera de Andalucía que nos van a acompañar. Entonces, bueno, pues hablar de una caravana de gente espectacular, porque como yo digo, hablar de 60 equipos, cada equipo arrastra un mínimo directo de 10 personas, con que es una caravana directa de 600 personas que van a llegar este fin de semana a Casa Bermeja para disfrutar de su entorno, de su gastronomía, de su, del pueblo, conocerlo y bueno, es el fin, yo creo que también de los políticos y del ayuntamiento, ¿no? Dar a conocer su entorno para que la gente pueda volver después a disfrutar, sobre todo de la gastronomía de los Montes de Málaga, que quién mejor que tú para conocerla, sabes cómo va.
Totalmente. Bueno, pues recordemos, Rally Crono de Casa Bermeja, se celebra la ceremonia de salida el sábado aproximadamente sobre las 20 horas, sobre las 8 de la tarde, y durante la mañana del domingo se celebrará la prueba con una entrega de premios aproximadamente sobre las 3 de la tarde de este domingo, de este fin de semana, como decimos, primera prueba del Campeonato de Andalucía en cualquier tipo de modalidad que se va a celebrar en Casa Bermeja, este Rally Crono aquí en esta población de la provincia de Málaga. Querido Manuel Alonso, mucha suerte en este estreno y ojalá este año el calendario pues esté lo más normalizado posible. Así que mucha suerte.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo, gracias. Seguimos aquí en COPE Más Motor. Fíjense ustedes, las ventas de coches usados han caído en este mes de enero un importantísimo 26,4%, pero claro, si lo comparamos con el doble prácticamente, con el 52% que han caído las ventas de vehículos nuevos, dentro de lo malo, la venta de coches usados no ha sido un dato tan catastrófico como el de los coches nuevos. Aún así, el sector prevé en este 2021 una subida final de un 2,4% del mercado con respecto al año pasado, yéndose prácticamente hasta 1.800.000 vehículos usados vendidos. Suele pasar, siempre suele pasar, que a la mitad de una crisis las tendencias, las curvas se invierten, la venta de los coches nuevos suele bajar y la de los usados suele subir, y eso es claramente, bueno, pues tiene que ver con esta falta de seguridad que se asocia a estos momentos, a estos momentos de crisis, que hacen que precisamente el mercado de los vehículos usados siempre sea un valor seguro a la hora de decidir la compra-venta de un coche. En cualquier caso, son situaciones anómalas que reflejan esta situación anómala también del mercado del mundo de la venta, tanto de vehículo nuevo como de vehículo usado. Y precisamente, y teniendo en cuenta a los concesionarios, que son la industria en general de la automoción, casi el 12%, estamos hablando de una cantidad importantísima del Producto Interior Bruto Nacional, pues el empleo de los concesionarios, y refleja evidentemente la falta de actividad durante el año 2020, bajó un 5%, es decir, que hubo una pérdida de 8.075 puestos de trabajo de los 153.000 que se emplean en cosas que tienen que ver con el sector de la automoción, pero es que además la facturación general desde enero a diciembre, incluyendo un primer trimestre aceptable hasta el 14 de marzo, que nos tuvimos que ir todos a casa, pues bajó esa facturación en un 20% en este año 2020. De todas maneras, Faconauto, que es la federación, la asociación de concesionarios, está haciendo ya previsiones de cara a la recuperación y no se va a producir hasta el año 2022, es decir, dentro de más de un año, cuando supuestamente las cifras se correspondan con las cifras antes del COVID, es decir, antes de marzo de 2020, que fue cuando empezó toda esta situación anómala que nos está llevando a este retraso y a este decrecimiento de las cifras. Así que hasta finales de 2022 podríamos recuperar los 1,2 vehículos vendidos, que sería volver a los niveles de la pandemia allá por marzo de 2020. Así que situación complicada, pero un futuro que parece que se empieza a ver un poco más claro gracias a la bajada de contagios y sobre todo a la aplicación a los ciudadanos de las vacunas, que son prácticamente el único futuro.
COPE Más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Seat Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Ya hablamos hace un momento precisamente de la nueva tecnología que están incorporando los vehículos y que hacen, por ejemplo, que esa noticia sobre la ciberseguridad, de esos certificados que van a tener los vehículos en el próximo tiempo, en la próxima generación, aunque ya algunos están prácticamente en producción, va a hacer que evidentemente todo cambie y no solamente nuestra forma de llevar esos vehículos, forma de protegerlos contra la ciberseguridad, porque recordar que básicamente serán unos grandes ordenadores con ruedas que nos van a transportar, pues evidentemente también hay otro área que va a cambiar, que ya está cambiando o que se tiene que preparar para cambios. Y esa tiene que ver con la posventa, es decir, con el mantenimiento de esta nueva generación de vehículos que serán quizás más electrónicos que mecánicos, y eso va a hacer cambiar mucho la forma de repararlos o de mantenerlos. Está con nosotros en este momento un buen amigo que ya ha estado con nosotros en este programa varias veces. Se llama Francis Portales, es gerente de la empresa Turbos Málaga, pero también ha sido profesor de mecánica en colegios de formación profesional de jóvenes que evidentemente se incorporan y que algunos no son tan jóvenes y están trabajando muchos de ellos en concesionarios. Francis Portales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Carlos. Encantado de estar contigo y con todos los oyentes.
Muy bien, querido amigo. Estamos hablando, podríamos pensar que los coches dentro de 10 años, ¿es real la frase esa, que serán más electrónicos que mecánicos?
Pues sí, los coches del futuro, como tú bien has dicho antes, van a ser unos grandes ordenadores con ruedas y cada vez se van a alejar más del concepto que tenemos a día de hoy de lo que es un vehículo a motor, ¿no? Van a cambiar y, como estábamos hablando, todo el sector se irá reconvirtiendo hacia ese avance.
Porque precisamente en las escuelas de formación profesional, donde salen pues la mayoría de los jóvenes que se incorporan después a concesionarios, a talleres, a ITVs, por ejemplo, a empresas que tienen que ver con el desarrollo, ¿en este momento se están adaptando o van algo retrasado con respecto a lo que va la tecnología?
Pues ahora mismo prácticamente lo que tenemos en la calle es anecdótico a lo que se está dando en las aulas. Se da una reseña de que, bueno, de que ese es el futuro, de que caminamos hacia ahí, pero prácticamente no hay ni digamos, medios materiales ni hay formación incluso por parte del profesorado para poder abordar esto. De hecho, es tan novedoso que prácticamente los únicos que están trabajando en estos coches, que están ahora, pues son los servicios oficiales, que tienen su mecánicos formados por ellos mismos para poder tocarlo, pero después de ahí prácticamente está todo el mundo al inicio de la carrera, digamos, ¿no? Estamos a cero.
¿Puede ser esto, Francis Portales, porque todavía no hay una tecnología clara que diga por aquí va a ir todo esto, o sí está claro ya que todos vamos a ir, como yo creo particularmente, dicho sea de paso, hacia un camino básicamente eléctrico en los motores y electrónico en todos los accesorios de los vehículos.
Exacto, sí. En cuanto al tema accesorio, está clarísimo que va a ser todo electrónica y ahí no hay la menor duda. En el tema de la propulsión, por así decirlo, pues bueno, según el tipo, yo bajo mi punto de vista, habrá varios tipos de energía según la utilización que le vayamos a dar. Pero evidentemente el tema eléctrico va a ser el más usual. Y ahí es donde hay que empezar a reconvertirse, ya no solo desde las aulas, sino todos los que estamos fuera viviendo de este mercado, pues tendremos que reconvertirnos y buscar otros puntos de vista. El problema está ahí, que como no hay una exactitud clara por dónde vamos a tirar, todo el mundo está pendiente a ver quién va a dominar el mercado, qué energía va a dominar el mercado, y ahí es donde viene esta no saber hasta dónde vamos a llegar.
Porque realmente, Francis, podríamos decir que lo que ahora llamamos como mecánicos, ya en algunos concesionarios existe la figura del electrónico, es decir, que como tú dices, ya está cambiando claramente en las propias marcas que están formando en tecnologías que ya están aquí, que no es una cosa que esté por venir, sino que ya está aquí.
Exacto, ya lo tenemos en la calle. De hecho, incluso con los vehículos de ahora, pues ya ahí está la figura del electrónico, del informático de automoción, digamos, que es el que maneja todos los software, todas las programaciones de los vehículos. Eso se va a implementar en los vehículos en un futuro, todavía irá un escalón más allá. Y claro, la figura del mecánico que tenemos siempre en la mente con las manos llenas de aceite y demás, bueno, pues eso desaparecerá en 15 o 20 años, ya no habrá, porque bueno, de hecho, las reparaciones, los mantenimientos en un vehículo eléctrico son mucho más exiguas. No hay tanto.
Eso te iba a decir, porque un motor eléctrico no tiene nada que ver con un motor térmico de los actuales, porque sus piezas son prácticamente un 20% del total de las que tiene un coche normal de ahora.
Exactamente, ni los tiempos de mantenimiento son los mismos, ni las averías son las mismas, incluso las reparaciones serán mucho más acotadas. O sea, una avería en un motor térmico de ahora, pues tiene ciertos parámetros, ciertas reparaciones. Cuando un motor eléctrico llega al final de su vida útil, se reemplazará o sustituirá todo el vehículo por completo. Entonces, las reparaciones, por así decirlo, serán más, digamos, bloques. Tenemos bloque motriz, pues se sustituirán estos bloques motrices. Tenemos la parte electrónica, se sustituirá. Y en momentos dados, pues habrá momento en que sea la sustitución completa del vehículo.
Bueno, pues muy interesante esto que nos viene, pero vamos, como una ola gigante, como un tsunami que nos va a pillar, y esperemos que nos pille lo más derechos y de pie en la playa para que no nos arrase, porque realmente, como pasó, yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasó con las cámaras fotográficas en cuanto llegaron las digitales contra las analógicas de toda la vida. Nadie quería. En el momento que una cámara digital fue más barata que la analógica equivalente, en ese momento, en un año, todo el mundo compró una cámara digital, que son las que en este momento dominan el mercado, y eso pues puede pasar con los coches también, salvando las distancias. Querido amigo Francis Portales, muchas gracias por estar con nosotros. Suerte, estamos en contacto.
Gracias a ustedes.
Pues muy interesante esto que hablábamos con Francis Portales, como decimos, porque bueno, pues es una tecnología que ya está aquí, que ya empieza a ser habitual y que en algunos modelos de determinadas marcas pues está siendo ya el presente de la tecnología. Les cuento otras cosas. Los camiones y los autobuses y autocares suponen el 7,2% del parque de vehículos en España. Y con estas cifras no serían un colectivo de especial riesgo, ya que aparecen en el 7% de los accidentes mortales. La única diferencia es que, bueno, pues cuando un accidente tiene involucrado a un vehículo de este tipo, por ejemplo, un autobús, se pueden producir una gran cantidad de fallecidos o por lo menos de lesionados. Insistimos, aunque el accidente sea provocado solamente por un vehículo, pues ese vehículo lleva muchas más personas. No es lo mismo tener un accidente con un coche donde van dos personas que con un autobús de 50 pasajeros, por ejemplo, que vaya lleno hasta arriba. Bueno, pues la DGT tiene puesto en el punto de mira precisamente a estos colectivos de vehículos para incidir en una campaña para intentar, evidentemente, controlar a estos vehículos que pueden suponer, en algunos casos y en accidentes puntuales, una importante cifra de víctimas. Se va a incidir en aspectos como la velocidad a la que circulan, las horas de conducción. Hay que recordar que todos los coches de vehículos de más de 12.000 kilos tienen que tener un tacógrafo, que es un elemento que mide la velocidad y los tiempos de conducción. Y también, por supuesto, se van a ver las horas de conducción, las de descanso, el exceso de peso, los posibles defectos técnicos de ese vehículo y la seguridad de la carga transportada, entre otras cosas, que serán muchas, pero estas serán las principales. La vigilancia se va a realizar en toda clase de vías, aunque, bueno, sabiendo cómo es esto, lo normal es que se hagan más en las vías con más paso, y eso significará, evidentemente, en salida de autovías, en áreas de descanso, en áreas de gasolineras, donde habrá sitio para poder verificar estos vehículos, y especialmente en aquellas carreteras en las que la intensidad de la circulación pues sea mayor con este tipo de vehículos. Así que una nueva campaña que la DGT va a tener lugar en estos meses, precisamente para controlar a estos importantísimos vehículos dentro del mundo de la movilidad. ¿Saben ustedes que hay una palabra que ya está incorporada a nuestro panoplia de tecnología en nuestros coches? Esa palabra se llama airbag, que significa en inglés bolsa de aire, que es literalmente lo que es un airbag. Bueno, pues este dispositivo que ha salvado muchas vidas desde que allá hace unos 30 años los primeros coches empezaran a disponer de él, hasta que en el año 2004 se obligaran en todos los vehículos. Hay que recordar que es un dispositivo que ha salvado muchísimas vidas. Sin embargo, hay una tecnología que puede salvar muchas vidas a los usuarios de motos, y esa es los airbags para motoristas. Porque, fíjense, en 2019 los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 416 motoristas, personas que iban en moto. Eso fue un 11 más que en el año 2018. Bueno, pues en el 35% de los casos, las lesiones de esos fallecidos en moto tenían que ver con el torso, es decir, con la parte frontal, con el tronco, tanto por delante como por detrás, porque es después de la cabeza, que está protegida por el casco, lo siguiente que impacta con el suelo o con alguna superficie inmóvil, como puede ser la base de un guardarrail. Bueno, pues recuerden esta tecnología. Los chalecos airbag ya existen desde hace varios años, vienen de la competición, vienen del Mundial de Motociclismo, pero apenas lo usan un 4% de los motoristas. También hay que recordar que el precio de estos chalecos oscila entre 500 y 1.200 euros. Evidentemente, con estos precios y motos que valen menos que esta cantidad, evidentemente tiene ese dato, que solamente lo usan el 4%, aunque hay mucha gente, sobre todo muchos motoristas, que ya conocen perfectamente cómo funciona este dispositivo y no pueden tenerlo precisamente por cuestiones de precio. Así que son dispositivos que se activan en 120 milisegundos, para que ustedes tengan una idea, es el tiempo que tardamos en pestañear, es lo que tarda uno de estos airbags en inflarse, y lo que hace es que van conectados a través de un cable con el dispositivo, es decir, con el chaleco, y cuando caemos, cuando somos golpeados, antes de llegar al suelo, antes de chocar con otro vehículo, ese dispositivo se infla y protege la parte delantera, haciendo que las lesiones disminuyan en un 35%, y en la parte trasera, donde pueden disminuir las lesiones, sobre todo en la espalda, en un 70% en el caso de usar un airbag en chaleco, algo que, insistimos, es obligatorio ya desde hace 4 temporadas en el Mundial de Motociclismo. Así que una tecnología que viene de los coches, pero que también viene a salvar vidas a los motoristas. Bueno, pues nos vamos ya precisamente con la última noticia. Fernando Alonso paseando tranquilamente en Lugano, en Suiza, un país bucólico, tranquilo, fíjense, es arrollado en una rotonda, lo que quiere decir la peligrosidad que tiene pues llevar en el mismo medio a bicicletas y a turismos, siempre lo hemos dicho, y tiene estas consecuencias. La semana que viene estaremos con más información aquí en COPE Más Motor. Hasta luego. His name was Reed.